Colab presenta. Guionistas sin guión. Una mirada al universo del guión.
Hola, bienvenidos a un nuevo Guionista sin Guión. Este es nuestro primer programa del año. Y me acompaña mi buen amigo Josh Candia. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Feliz año, ahora sí, todavía, aunque sea muy tarde ya en la... Ya es que se dice que después del 6 de enero ya no vale, pero...
Pero da igual. Aquí nosotros estamos aquí para saltarnos todas las reglas.
Exactamente.
También está Emiliano aquí con nosotros desde Caracas. Feliz año, primo. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. En este podcast de audio no hace una señal con el dedo. No vamos a decir con qué dedo, eso es lo importante. Y tenemos una invitada especial. Por fin vamos a poder cubrir uno de los temas que creo que más nos interesaba desde hacía mucho tiempo, que es el guión de animación. Y para eso tenemos a Cintia Fernández Trejo, guionista y directora ahora de una película de animación que está en desarrollo, que se llama El lenguaje de los pájaros. Cuéntanos, ¿cómo estás? Cintia, ¿cómo va todo?
Hola, ¿qué tal? Pues muy contenta de estar aquí. Qué honor ser el primer invitado de este año o invitada de este año. Muchas gracias por el espacio. Y nada, pues sí, el proyecto que mencionas, El lenguaje de los pájaros, es una película pues que lleva ya bastante tiempo gestándose y que nada, ahora pues luego de varios años de esfuerzo para levantarla, está en producción y bueno, ha sido toda la aventura de hacer una película de animación en México, ¿no?
Bueno, a mí me gustaría que empezara, como nuestro tema es el guión y no, aquí pensamos que el guión es lo más importante que existe en la industria, nos gustaría hablar de dónde surge el proyecto, pero sobre todo cómo decides que va a ser animación y cómo procedes. No sé un poco si es algo que se te ocurrió a ti para hacer una peli de animación y te tuviste que armar todo el proyecto o te llegó de otra forma. Cuéntanos.
Bueno, voy a contarles un poco cómo surge y...
Ajá.
Y me pueden ir interrumpiendo y preguntando, ¿eh?
Sí, tranquila.
Bueno, la película empieza por nada, o sea, empezó como siendo un proyecto en realidad de narrativa, una novela para niños que yo tenía ahí como guardada en el cajón que quería escribir. Era un proyecto que iba de fantasía, terror. Y nada, conforme fui avanzando como en ese proyecto, como desde la narrativa, siempre la verdad como que siempre lo iba jalando como hacia algún día esto más bien va a ser una película, ¿no? O esto se está pareciendo más a una película que me gustaría escribir, que me gustaría hacer. Y nada, así fue como empecé a hacerlo. La idea o la semilla de esta historia tiene que ver con, no sé, antes a mí me gustaban mucho las historias que de alguna manera como que tenían algo de macabro, ¿no? Cuando yo era niña, y había un cuento que en algún momento escuché, que era el del flautista de Hamelin, y esto ya lo he contado muchas veces, ¿no? Pero a mí ese cuento me parecía muy macabro, sobre todo justo en el momento final de en donde se acaba, y me parecía que empezaba algo que nada, no se desarrollaba. Y era, en este pueblo, un flautista termina por castigar a los adultos llevándose a los niños, ¿no? Y entonces, nada, como todas las preguntas que surgían de esto, ¿a dónde se llevó a los niños? ¿Quién es este flautista? ¿No? Me parecía muy siniestro. Entonces, nada, desde ahí como que yo empecé a pensar en esa continuación, ¿no? Entonces, bueno, la historia que yo desarrollé no es precisamente como una adaptación y tampoco una continuación directa, pero bueno, ahí está como la semilla de lo que yo quería explorar. Y de temas que sí también vienen como de una exploración sobre pues sobre como la literatura infantil, como sobre el cine infantil. Y también, o sea, destinado en general como a las infancias. Y a un vacío también que yo como que encontraba dentro del cine, ¿no? Entonces, la historia como que empieza, nada, como que se enfoca en esto como de manera, como que la trama va para allá, pero también quiero hablar como de la invisibilización de las infancias, ¿no? Como de qué sucede como en un mundo donde de pronto todos los adultos están como inmersos en todo menos como en mirar a los niños, ¿no? Y nada, pues empecé a escribir este guión por mi cuenta y luego tuve la fortuna de tener una beca para concluir su escritura, que fue una beca del Fonca, y esto fue en 2018. Entonces, como que este proyecto pues ya ha sido como un proyecto que ha ido creciendo así, ¿no? Como que a lo largo de estos años y que obviamente, tal cual como dices, pues sí, el guión ha sido como, creo, la parte, pues nada, para mí la más importante también. Yo creo mucho pues en el cine narrativo también. Entonces, para mí ha sido muy importante eso. Y el guión ha ido cambiando a lo largo de este tiempo y ahora que estamos como en la producción, pues ha seguido como todavía dando también, el medio mismo de la animación de pronto te pide eso. Pero bueno, este guión, digamos, la primera versión se escribió entre 2018 y 2019.
¿Y en qué momento sabes que es un guión de animación? ¿O desde el principio lo concebiste como un guión de animación? Porque a lo que voy es, ¿qué tan realista es para una guionista mexicana salir un día y decir, ah, es que es un guión de animación? No como que haya muchos sitios para producir. ¿Cómo fue la decisión de que esta historia se convirtiera en animación?
Pues sí, sí fue una locura, pero desde el principio yo sentía que era una película de animación. De pronto, creo que, bueno, la animación de alguna manera como que nos permite, o a mí me permitió como moverme, pues no nada más como dentro de un universo fantástico, que quizá a lo mejor esto que estoy diciendo es una obviedad, ¿no? Claro, si quieres hacer fantasía, usa la animación. Pero nada, de pronto, pues sí es un género que dentro del cine o el cine de acción real, la action, si no está muy bien ejecutado, ¿no? Demanda, el cine te demanda o el espectador le demanda tanto al cine como el realismo al final del día, que de pronto si no está construido o hecho de una manera, entonces nada, como que es muy castigado. Sí. Y de pronto la animación se vuelve como ese lugar en donde las posibilidades se expanden de manera brutal. Y también donde hay un universo metafórico que puede explorarse también de manera muy rica, ¿no? Como, como de pronto esto que te decía, los temas y cosas que se quiere decir, pero de una manera, pues nada, no literal, sino que hay una metáfora visual y que se puede tejer. Me parece que la animación te permite moverte mucho por ahí. Entonces, bueno, la verdad, muy temprano, o sea, bueno, muy, muy, muy rápido cuando empecé a escribir el guión, yo decía que esto es una animación, ¿no? Ahora, si me preguntas, cuando lo escribía, yo estaba, o sea, hubo algo que yo sintiera distinto, ¿no? De escribir acción real que animación, la verdad es que no, o sea, y eso yo creo que es algo que diría, si alguien quiere hacer, si quieres contar una historia, cuenta la historia, ¿no? O sea, en realidad fue eso. Obviamente, después de eso hubo un trabajo por pensar, ok, ya una vez que defino qué tipo de animación, cómo se va a ver, cómo son los personajes, empieza un trabajo sobre el guión donde sí hay sí necesitas describir, mostrar cómo es este mundo, porque, digamos, cuando entras al mundo de la animación, entras desde cero, ¿no? No existe ni una piedra, no existe. Entonces tienes que realmente como plantearte todo esto. Pero de inicio, en realidad, fue contar la historia, o eso era la premisa. Evidentemente, de si era acción real o si era animación.
Está comentando justo en la transición en el que esto parece que se va a convertir en una película Definitivamente, cuando empiezas a interactuar con los animadores, ¿cómo influye eso, cómo influyen eso las reescrituras del guión? A lo que me refiero es como un medio que te permite ser más expansiva, te obliga a ser más concreta en el guión, o realmente eso ya se pasa a la fase de dirección y el trabajo de storyboard, porque es muy importante el trabajo de storyboard en animación, ¿verdad?
Claro.
Y es parte del proceso del guión, tengo entendido.
Cuando yo escribí la película, o al menos las primeras versiones, antes de empezar la producción, sí, no había un límite, ¿no? O sea, el límite era, pues, mi cabeza, ¿no? O lo que yo no pudiera imaginar. Es la verdad, ¿no? Como que realmente no había un límite. La otra cosa, pues, justo como no estaba respondiendo a ningún esquema de producción y tampoco de pronto estaba yo atada a un tipo de animación todavía. O sea, a los límites de técnicos de la animación, o sea, en un inicio no había límites, todo iba como hacia adelante. Y nada, luego cuando empecé a entrar al proceso ya de producción y a trabajar con los animadores, entonces sí entraron ya estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en la película, el diseño de personajes, ¿no? Que ese es algo muy, muy importante. Obviamente, uno arroja toda una, o sea, hay un diálogo muy, muy importante con los animadores y arroja todo un mundo de referencias y de elementos. Pero entonces, al momento de estar haciendo como este diseño de personajes, me di cuenta que en el guión no existía, me explico, o sea, en el guión no existe cómo se veía el personaje, o sea, incluso el collar que va a utilizar. El tipo de, o sea, ese tipo de elementos, si usa un bastón, todo, todo en el personaje o todo lo que tiene, está significando, ¿no? Ahí hay, digo, no, a lo mejor no, también tendría que suceder algo similar dentro de la acción real, ¿no? O sea, obviamente estamos poniendo algo en pantalla y todo está significando, todo está diciendo, pero aquí, como no existe nada, cada elemento que ponemos es un elemento que está diciendo algo, ¿no? Y puede ser que el espectador ni siquiera lo va a cachar, pero tiene que existir, ¿no? Entonces eso, había que construir un mundo, o sea, la película sucede como a lo largo de tres mundos, ¿no? Que es, o tres espacios, que es un pueblo, como un pueblo fantasma, un bosque y una cueva, ¿no? Esos son como los tres lugares por donde transitan los personajes. Y hasta ahorita, en el guión, se llamaban así, ¿no? Pueblo fantasma, cueva y bosque. De pronto me encontré como en la tarea junto con los animadores, la diseñadora, pues de producción, de pensar exactamente las casas, el tipo de vegetación, las hojas, en realmente construir un mundo que nada, que estaba en el guión, pues de alguna manera latente, pero no, nada, no existía, ¿no? De pronto, por ejemplo, en Acción Viva, cuando estamos buscando locaciones, pues también la locación empieza a aportar cosas, ¿no? La locación misma que ya existe, ¿no? Y obviamente también hay un trabajo sobre las locaciones y todo, pero acá es un mundo que hay que llenar. Entonces, pues sí, me di cuenta que dentro del guión o del trabajo de guión que yo había elaborado, hacía falta todo esto, ¿no? O sea, llenar un montón de vacíos, un montón de huecos. Y fue muy interesante. Y obviamente al momento de llenar estos vacíos y estos huecos, la historia misma de pronto cambiaba, porque de pronto eso me permitía también pensar, ah, entonces eso significa que el personaje también o podría llegar a hacer esto, ¿no? O podríamos entonces en la historia meter esto o viceversa, ¿no? Entonces esto que yo me imaginé, o sea, es una locura en términos de técnicos, ¿no? En términos de pronto yo quería que hubiera una cámara que se mueve así, de pronto, no, es que esto es para una animación 3D, por ejemplo, ¿no? Y, ok, no, nosotros estamos trabajando 2D, entonces no, hay que acotarnos y hay que, nada, ese ha sido como también como el vaivén y la negociación que hemos tenido que ir como llevando a lo largo de este proceso, pero bueno, nada, como que también el equipo de animadores, director de animación, la directora de arte, de alguna manera también han estado tan desde el inicio del proyecto, pero de verdad muy desde el inicio ha sido, son personas que de alguna manera me han acompañado muy, muy, muy desde la primera versión del guión, que de pronto pues nada, como que en realidad ha sido como de la mano y no ha sido tampoco muy, muy doloroso, o no sé si doloroso es la palabra, pero muy dramático, como esta metamorfosis que ha ido llevando el guión.
Claro.
A mí me gustaría, regresándonos un poquito, tuviste el, vaya, escribiste el guión tú con el apoyo de desarrollo, ¿no? Del Fonca.
Sí.
De ahí tienes tú este guión, trabajaste tú sola. De ahí, esta versión o qué versión es la que presentas, cómo te acercas a la gente de animación, ya los conociste de otro lado, cómo te enteras de esto, ¿no? O sea, de cómo llegas. Si ya que una vez que decides tú, esto es un proyecto de animación, no sé si ya tenías experiencia antes de animación o te acercaste a la gente a ver qué seguía. Si no sé si puedes contar un poco sobre ese trayecto.
O sea, ¿cómo llego como a trabajar con este equipo de...?
Sí, o sea, ya teniendo tú ya el guión, o sea, ¿cómo te acercas? ¿Ya los conociste desde antes? ¿Cómo seguiría el proceso entonces de suponiendo que alguien tenga ahorita un guión, que dicen este guión va para animación? Pues ya ves que, por ejemplo, IMCINE tiene muchos convocatorios también de desarrollo de guión para infancias y para animación. O sea, como que creo que el cine mexicano ha tenido una trayectoria, pues como en todo, ¿no? O sea, no súper estelar, pero sí ha tenido cosas importantes en animación. O sea, ha tenido sobre todo cortometrajes importantes de animación. Siempre se ha apoyado, ¿no? Entonces me gustaría saber qué camino has decidido tomar.
Bueno, es muy interesante porque la verdad es que antes de esta película no tenía idea. O sea, ha sido realmente algo que... No, antes de la película yo ya había hecho animación o había trabajado animación en un corto que era en realidad Acción Viva, pero tenía un fragmento animado. Y creo que ese cortometraje lo estrenamos en 2017, se llama Piedra de Caballo. Y en ese cortometraje, este fragmento que dura como minuto y medio, y que también fue mi primera aproximación a decir, esto es animación y quiero dirigir este fragmento de animación. Y entonces tuve la suerte justo de conocer a un colectivo llamado La Endina Remolona, que era un grupo de chicos que hacen animación, la mayoría egresados de una escuela de artes plásticas, del ENAP. Y entonces como que yo les presenté la idea, ¿no? O sea, bueno, tengo este corto y este fragmento es una animación y nada, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo? Y entonces esa fue como mi primera aproximación y en realidad esa experiencia de haber hecho ese fragmento de animación fue lo que me hizo creer que podía ser un largometraje animado, ¿no? Que también es una locura, porque como dices, o sea, realmente hay un montón, hay muchísimo talento, hay muchísima animación en México, pero se ha concentrado mucho en el cortometraje, ¿no? Creo que el cortometraje ha sido el lugar en donde la animación y todas las posibilidades de animación en México se ha como explorado y se ha apoyado mucho. Y de pronto, como al buscar yo o querer buscar yo referencias de películas animadas mexicanas, largometrajes, como para yo entender justo esto que me preguntas, ¿no? Ese camino, hacia dónde puedo como yo mover mi guión y cómo puedo llegar así, era complicado, ¿no? O sea, no había tanto. Es algo como referentes muy claros que tenemos, ¿no? De películas que han tenido, pues, su éxito, o incluso películas comerciales de animación que también han tenido un éxito de taquilla y que se hacen. Pero esta película, por ejemplo, no pertenece a ese tipo de películas, ¿no? Como de taquilla, que sin nada, hay como un elemento también de cine de autor que me hacía pensar, oh, entonces tampoco soy ese tipo de película. Y nada, bueno, entonces parte del camino fue, bueno, voy a consolidar primero el guión, que fue gracias al apoyo del Fonca, y ahí todavía no me estaba yo como angustiando sobre si esta película se podía. El siguiente fue armar un proyecto de desarrollo de proyectos para IMCINE, justamente, que digamos, este apoyo que les comento te permite como armar una carpeta de producción. Y ese apoyo, la verdad, fue muy, muy importante para nosotros como algo que nos lanzó, nos catapultó realmente porque, digamos, usamos ese apoyo para armar esta carpeta, pero para también hacer una parte importante del diseño de arte de la película, ¿no? O sea, fue la primera aproximación al diseño de arte de la película y ahí es, creo, una de las primeras claves para una película animada. Cuando quieres hacer llevar a una productora o o hacer que un proyecto de animación se empiece a volver real, tienes que convertirlo en algo que los demás puedan ver, ¿no? No nada más leer. Y entonces conforme con este apoyo nos aproximamos más a cómo se iba a ver la película, los personajes, cómo era un universo, cómo era el tipo de animación, toda la parte visual y gráfica, creo que fue algo muy importante para nosotros, ¿no? Digo, más allá de lo obvio, que también era el presupuesto, toda la parte como de producción, creo que eso nos ayudó un montón, porque después de eso, nosotros pudimos acceder, por ejemplo, a mercados, ¿no? Muy, muy, muy tempranamente, la verdad, ya con esto que armamos, pudimos o fuimos seleccionados para estar en Ventana Sur, ¿no? En este mercado en Argentina, en una sección que se llama Animation Pitching Sessions, y entonces pudimos ir a pitchar, ¿no? Como este proyecto de animación. Uh-huh. Y esto nos hizo que generáramos más material, ¿no? Entonces, con este más material, más la carpeta que ya teníamos, decidimos en ese momento apostar por un apoyo pues más fuerte ya para pensar en la producción de la película. Y hablo con directamente pensando en IMCINE, ¿no? En ese entonces hubo todo este cambio, ¿no? Sobre Fidecine, Focine, ¿no? Sí. Y algo bueno que sucedió aquí con esto de Focine fue que de pronto se hizo el apoyo de pronto ya se volvió apoyo a cine de animación, que eso es algo que no era tan tangible, ¿no? O sea, los apoyos eran como, o sea, cine de animación y cine de ficción como que estaban juntos, y aquí de pronto que existiera un apoyo para animación, creo que hizo también gran diferencia para nosotros, ¿no? O sea, y con todo esto que nosotros ya habíamos hecho, pues apostamos por hacer una carpeta para entrar y nada, tuvimos la suerte de en poder arrancar ahora sí con la preproducción. Ahí este apoyo se divide en preproducción y producción. Entonces tuvimos la suerte de arrancar la preproducción de la película. Y así hemos ido, ¿no? Como obviamente pues hemos tocado muchísimas puertas. O sea, esto también que les cuento pues ha sido de... como la versión resumida de en dónde, cómo hemos ido llegando, pero también ha sido tocar un montón de puertas y también sentir que a nadie, o no sé, no es a nadie, pero que no todo el mundo más bien está interesado en hacer cine animación, ¿no? Pero bueno, algo que siempre nos vale mucho pues es mostrar como eso, ¿no? Cómo se ve la película.
Yo creo que ha sido fantástico porque creo que deja muy claro. O sea, la animación es un proceso largo en producción, pero uh-huh. también muy largo en financiación, sobre todo para una película, como tú dices, sí. una película de autor. Yo tengo una pregunta que justo me viene a la cabeza porque Josh escribe cómics. Yo me pregunto cuáles son las similitudes entre los dos géneros, teniendo en cuenta que, como tú dices, hay un todo que construir. O sea, cuando escribes un guión de ficción que va a ser acción real... el input del, pues lo que tú decías, encontrar una locación, el input del actor va a ayudar mucho a cómo se ve el personaje, las cosas que vaya descubriendo y demás, pero en vuestro caso eso no, prácticamente no existe, o no sé si existe con los actores que hacen las voces, si ellos tienen algún input en personajes y demás, porque para cuando se graban las voces no, todavía no existe la otra parte del proceso, o no, pero primero me gustaría ver saber qué cosas hay en común entre la escritura de un guión de cómic y uno de animación.
Pues yo lo que he tenido chance de trabajar un poco en animación. Hace ya muchos años hice unos videos animados. De hecho, me tocó animar yo en After Effects. Y, o sea, yo animar, básicamente. Y acá la diferencia de los proyectos que hacía yo antes era que el guión era más como... Vaya, como eran, bueno, para empezar eran videos cortos y eran videos más como de musicales, entonces era más el escribir la historia con un parrafito y luego era hacer storyboards, más que nada. Entonces casi toda la primera etapa que manejaba yo de animación era con storyboards, más que porque no había diálogos, ¿no? Luego me tocó hacer unas animaciones en comerciales, o sea, que eran como educativas, y ahí sí era más, pero ahí era un guión más tradicional, o sea, era un guión más como lo conocemos todos, porque era mucho diálogo, ¿no? Entonces, pero luego para presentarlo a los ejecutivos tenía que hacer un guión como ese clásico que han visto ustedes de audio y video, ¿no? Que son el cuadrito de un lado que es lo que estamos viendo y el otro lado es lo que estamos escuchando. Pero mi cerebro no trabaja así, entonces yo hacía un guión tradicional y luego lo pasaba a esos cuadritos. Y respondiendo a lo que me decías del cómic, creo que es muy diferente, sobre todo porque el cómic es como momentos congelados en el tiempo, entonces tienes que decidir exactamente qué estás viendo en cada cuadro. Es como hacer un storyboard. O sea, el storyboard haces los momentos claves de la animación, los momentos importantes. Sí. Entonces es un pasito más, ¿no? O sea, es como describe la acción y luego ver de esta acción qué momento representa, o sea, qué momento me cuenta todo lo que quiero demostrar con un solo dibujo. Entonces es más o menos, no sé si Cintia tenga otra experiencia.
Qué interesante eso que dices del cómic, porque, bueno, creo que por ejemplo, lo que yo viví cuando estuvimos haciendo el storyboard me hace pensar justo en esto que estás diciendo, ¿no? Porque claro, el storyboard también, o sea, justo el guión se convirtió en un guión técnico que tenía que ser muy detallado. O sea, bueno, yo la verdad es que lo trabajamos muy detallado. Y yo trabajaba con las personas que hacían el storyboard, todavía la traducción de ese guión técnico allá tenía otras transformaciones. Y claro, hay un momento en donde hay que decidir, digamos, cuál va a ser la imagen, o sea, de esta escena o de esta indicación técnica, incluso movimiento de cámara y todo, pues nada, hay que decidir cómo se ve, ¿no? Pero sí creo totalmente que dentro de la aventura del cómic, nada, o sea, incluso el tamaño del cuadro, ¿no? Si vas a usar una página completa, o sea, todo también ahí, la puesta en página y todo, ahí hay algo que también está actuando y que también está diciendo. Y bueno, ahí es donde creo que sí se separa un poco esto, y bueno, obviamente la película. Pero bueno, por ejemplo, en esta parte del proceso me hizo recordar mucho eso, ¿no?
Sí, es que como que cada medio tiene sus herramientas que utilizar, ¿no? Justo como decías tú en el cómic, puedes utilizar los paneles como una unidad de tiempo. O sea, si una página la divides en 12 paneles, crea un cierto ritmo diferente a que si la página tuviera 3 paneles, a que si la fuera un solo panel. O sea, como que todo, el acomodo de los paneles, que eso muchas veces viene del escritor y muchas veces viene del artista también, que en tu caso supongo que mucho de lo que tú creaste, obviamente es una colaboración con los diseñadores de los personajes, de los escenarios, de producción. El cómic es igual, ¿no? O sea, es como el artista en el cómic, básicamente, hasta lo que tú lo dibujes, básicamente el escritor es como guionista y el artista básicamente hace las labores de director, de camarógrafo, de iluminador, de gaffer, tiene que hacer todas las demás labores que harían. Bueno, que es lo que crea toda la imagen, ¿no? Entonces, acá en animación, pues obviamente también hay departamentos que se encargan de cada cosa, ¿no?
Sí, sí, claro, totalmente.
¿Qué tanto cambia el guión en el proceso de storyboard? ¿Y qué tanto cambia el guión cuando grabas las voces? ¿Cómo vas con el casting? ¿Cómo hablas con los actores? ¿Cómo influye eso en el guión?
Pues, de hecho, justo es curioso que menciones esos dos momentos, porque justo son dos de los momentos como que críticos de guión, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que yo viví críticos en el sentido de aquí se está transformando el guión, ¿no? De manera que si yo quiero mostrarle mi guión a una persona, una vez que ya hice el storyboard, ya no era el primero. O sea, ya el primer guión que yo tenía antes del storyboard ya no era. Yo tuve que volver a escribirlo. Porque claro, ahí es cuando me daba cuenta o justo ponía a prueba que pronto cosas que había escrito de una manera que quizá para una película de ficción podría haber funcionado, pero para la película de animación no funcionaba. Y sobre todo tenía que ver con esto que ya les comentaba, ¿no? Había cosas técnicas y cosas que me limitaban, o viceversa. Había cosas que yo decía, bueno, pero esto podría estar contado de una manera mucho más interesante. O sea, estoy en animación. O sea, esto lo podría ver.
Claro.
De pronto, por ejemplo, hay momentos en nada que se convirtieron como en montajes, en donde van entrando cuadros y el y que muy a la manera, de hecho, justo del cómic, ¿no? Y que funcionaba increíble y que dentro del guión, en una manera mucho más académica y convencional contado, pues no sé, como que no, incluso parecería que estaría como desperdiciando la posibilidad, o eso yo sentía, no, creo que aquí estoy despreciando la posibilidad de hacer algo y lo vas sintiendo, sobre todo, yo lo fui sintiendo conforme también trabajaba con los chicos de storyboard y conforme también íbamos haciendo pruebas de animación. Hicimos en esta, por ejemplo, en esta parte, hicimos una prueba de animación de 2 minutos, me parece, que es un montón. Y en esa prueba, por ejemplo, pudimos ver cosas que nada decíamos. Aquí podemos todavía explotar más de lo que ya tenemos. Ese fue un momento. Y entonces, bueno, el guión cambia. Y luego, el siguiente momento, que justo está relacionado con la... Bueno, tuvo que ver también con una versión de Animatic. O sea, a partir de este storyboard, pasamos a algo que se llama el Animatic, que es, digamos, como una maqueta de la película, ¿no? Sin tener, o sea, no es animado, de hecho todo está como a 2, 3 cuadros, es casi como el storyboard, pero ya como puesto en película, ¿no? Ir viendo los cuadros y todo. Y ahí es donde puse también a prueba, por ejemplo, pues ya cosas de edición, de ritmo de la película, donde me decía, oh, esta escena es muy larga, y entonces, bueno, eso hizo que cambiara obviamente algo el guión.
¿Entonces los diálogos ya estaban grabados
No, justo para ese momento del animatic, pero para la etapa en la que entramos ya de producción, donde vamos a hacer ahora sí una versión de animatic ya donde vamos a animar a 6 cuadros, ¿no? O necesitamos ahora sí marcar el ritmo de la película a partir del acting. Esa es como la siguiente parte. Y entonces, en ese momento, la dirección de actores y los actores y su acting lo fue todo, ¿no? O lo es todo, porque con ese material es con lo que los animadores han empezado a animar. O sea, de eso depende ahora, o ha dependido en gran medida, el personaje, cómo se mueve, su gestualidad, o sea, la verdad, todo esto, o sea, aparte de grabar la voz, los grabamos a los actores, ¿no? Y eso nos permitió también realmente entender el ritmo que iban llevando las escenas, si de pronto era muy larga, si de pronto no, y ahí fui cambiando también el guión. Realmente ya estando dentro de la, digamos, de la cabina de grabación, ya había yo hecho ajustes, ¿no? Más o menos que yo había como sentido, y dentro de la grabación de la cabina, ahí fue donde decíamos, ah, bueno, esto no funciona, esto sí. Los actores tenían la posibilidad de ver el animatic y utilizarlo como para también entender como los tiempos, pero en realidad ellos eran los que estaban, los actores son los que marcan los tiempos, ¿no? Y bueno, y una vez teniendo todo eso, es que se puede empezar a animar. Contrariamente a lo que de pronto, como que de pronto creemos que es al revés, que primero se hace la animación y luego se ponen por lo que conocemos de doblaje en realidad, ¿no? De doblaje de películas, como que eso es lo que vemos en el proceso ya de la película o de hacer la película. Primero necesitas eso para entonces entrar ahora sí ya a la animación.
Pues yo también me gusta mucho la animación, obviamente. Y como ya he mencionado, pues soy fan de los procesos, ¿no? O sea, me gusta mucho conocer cómo se hacen las cosas y todo esto. Siempre soy de esos que tenía todos los Blu-rays y DVDs y que veía los detrás de cámaras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora recientemente escucho muchos podcasts, sobre todo de guión, y me gusta mucho este guión, este que nos recomendó Karin, que es el de Screenwriters Life, que son precisamente de 2 guionistas que trabajaron en Pixar en la película de Intensamente. Entonces muchas veces ellas en sus consejos y en sus pláticas sacan mucho ese tema de Pixar, porque pues trabajaron las dos ahí. Y a mí ese método Pixar me digo, obviamente sé que es un monstruo, o sea, sé que es tener todo el dinero del mundo y tener, bueno, o sea, tener todo el dinero para poder hacerlo todo el tiempo que quieran, ¿no? Pero me parece muy interesante y al mismo tiempo terrorífico el método que manejan ellos de que el guión nunca se ha terminado, o sea, porque siempre están cambiándolo y han llegado a cambiar la película por completo aún ya teniendo cosas animadas, aún teniendo eso, porque pues como no funciona, no funciona, porque lo estás viendo cada vez que lo vuelven a ver, como tú dices, no te
Sí.
das cuenta de cosas que funcionan, que no funcionan. Obviamente ellos, como tienen los recursos, pueden darse el lujo de vamos
Sí.
para atrás y va para atrás todo, ¿no?
Sí,
Entonces,
claro.
me encanta y al mismo tiempo me da pavor, no me puedo imaginar estar en ese proceso.
No, sí, y acá yo siento todo lo contrario, conforme más me voy acercando como a estos momentos, ¿no? De la grabación, las voces, la producción, justo porque es una película independiente con un presupuesto que es como tener una bala, ¿no? Entonces, más bien se va acotando y una vez, claro, o sea, una vez que tienes animación y que ya te estás acercando a la animación y a los 12 cuadros, ya, o sea, vas cerrando, ¿no? A mí. O sea, yo siento que yo cerré bueno, el guión o eso quiero creer ahorita, justo el año pasado, wow, a mediados del año, no, como mitad casi del año pasado cerró porque ya grabamos las voces y ya estamos, pero siempre tengo esa sensación. Y todavía, ahorita como en el proceso que estamos del animatic, sí he cambiado cosas, que obviamente. Ya soy cautelosa también, ¿no? O sea, en realmente eso qué implica, qué significa en tiempos, para la película y en dinero, obviamente, ¿no? Porque pues, sí, tiempo, aquí en animación, tiempo, sí. Bueno, en el cine en general, pero aquí yo lo siento un montón, ¿no? O sea, cada minuto o cada segundo, o cada que no funciona, pues es un montón de trabajo atrás. Entonces, bueno, soy muy cautelosa con eso, pero sí hay una sensación de que no se cierra. Y, por ejemplo, eso es algo que yo no me esperaba o que yo no veía cuando empecé a hacer esta película y decía, ah, sí, estoy escribiendo este guión para de animación y yo no veía venir eso, ¿no? Ahora en los procesos lo veo y lo entiendo.
Yo cuando mi primer trabajo en esta industria fue en un estudio de animación. Trabajaba haciendo pruebas de línea, o sea, cuando allá por el 2002, mi trabajo era hacerle fotos digitales a los dibujos y luego pegarlos todos para ver si había problemas en la continuación de la animación. No requería ningún otro skill más que estar haciendo, estaba haciendo mis prácticas allí. Pero una cosa que descubrí es, por lo menos en aquella época, que los animadores quizás son las personas que más les gusta su trabajo en esta industria. O sea, que les gusta ir todos los días al estudio a animar, están felices, se llevan súper bien. Como que hay un ambiente en los estudios de animación que, por lo menos en aquella época, era increíblemente maravilloso. Y todos son artistas. Muy, muy, muy dotados, muy preparados y aparte son cineastas, o sea, tienen unas habilidades muy específicas. Yo me pregunto, claro, yo no estaba en el primer proyecto que vendí era de animación, pero jamás se hizo nada. Entonces, nunca llegué a tener relación en ese ámbito con los animadores. Pero yo me pregunto, a la hora de escribir, ¿qué tanto usa el lenguaje metafórico para crear emociones, ambientes y para darle, y qué espacio le das a los animadores para que puedan crear diseños que te vayan a enseñar? Porque no solamente eres la escritora, también eres la directora. Entonces, ¿cuánto espacio le das al guión? Ya nos has dicho que tiene que ser más concreto y más específico, pero también, ¿qué tipo de lenguaje usas para poder transmitir emociones? Porque un animador, que es un artista, como hemos dicho, sí quizás es capaz de filtrar ese tipo de lenguaje.
Sí, bueno, pienso mucho ahora es que es algo que me he preguntado un montón, ¿no? Sobre todo porque yo entiendo mucho también la labor de dirección, pues desde dirigir ficción, y ahora pues con la animación he intentado como entender también ese proceso de dirigir, ¿no? Y de pronto a mí me ha parecido que el diálogo, las conversaciones que tengo con el equipo que están animando, y concretamente me refiero como a los personajes, ¿no? Porque hay que construir, o sea, digamos, ya al momento de entrar a la animación, hay que construir cómo se mueve el personaje. O sea, decir el personaje camina no es suficiente. O sea, ¿cómo camina? ¿Cómo va a caminar la protagonista, cómo va a correr, cómo va a caminar el vecino viejito que tiene estas características. Todo eso está funcionando y entonces, bueno, perdón, está operando, ¿no? Y entonces al momento de entrar en estos diálogos y en estas conversaciones, de pronto los animadores se vuelven como los actores, ¿no? O sea, de pronto es como dirigir actores. Parece un como extraño esto que estoy diciendo, pero verán que no lo es tanto. Porque yo sí fui muy, muy abierta a las propuestas de ellos, ¿no? Un poco como cuando uno dirige un actor y entonces tú tienes tu trabajo de mesa con los actores y entonces ellos, a través como de las herramientas que tienen, construyen algo y te proponen algo y entonces tú recibes eso que ellos te dan y tú retroalimentas, das notas, comentas y entonces así se va construyendo el personaje. Pero como director se necesita el trabajo de un actor desde ahí, ¿no? Ese es como parte del proceso, que cómo ellos van a encarnar al personaje. Y un poco con los animadores ha sido eso también, cómo ellos hacen que el personaje se encarne, ¿no? Y entonces han surgido un montón de cosas increíbles porque, por supuesto, ellos, o sea, bueno, yo confío totalmente en cada uno de las personas que trabajan en la película y en la manera en la que ellos conciben el movimiento, por ejemplo, ¿no? Y en la manera en la que ellos van a hacer que el personaje salte y entonces lo vemos, lo comentamos y yo digo, ah, bueno, sí, pero ¿por qué? Y entonces volvemos a regresar o de pronto me sorprende con algo que ellos me proponen que yo no había pensado, ¿no? No sé, por ejemplo, voy a comentar algo. Hay un personaje que se llama Darío y es un cuervo. Y entonces en su backstory está que la niña y él, bueno, es como el compañero de la protagonista, ¿no? Como que no es no tanto como su mascota, pero un poco podría ser, ¿no? Y entonces está siempre acompañándola. Y su backstory es que ella lo rescató porque él se lastimó un ala, lo rescata, lo cuida y entonces hacen como que están unidos, ¿no? Y entonces, cuando platicamos cómo vuela Darío, decimos, claro, es que quizá justo es un vuelo más torpe, no va a volar. Y nada, o sea, partimos obviamente de es un cuervo este personaje, entonces de cómo es el vuelo de un cuervo, pero ya cuando fuimos como trabajando todo esto, entonces él tenía en una de las alas tiene menos plumas, ¿y eso qué implica? Entonces, ¿cómo vuela? O sea, sí ha sido como ese trabajo minucioso con cada uno de los personajes. De pronto, por ejemplo, con personajes como la mamá de la niña, que fue, digamos, quien hizo la voz fue Cassandra Changuerotti, que tiene una, dentro de la cabina donde grabábamos, del estudio, ella tenía toda una actoralidad, o sea, estaba ahí el personaje también en carne y hueso, ¿no? Más allá de la voz, porque bueno, también ese es un tema, ¿no? La voz, o sea, cuando haces actuación de voz, pues en la voz está todo, pero estando ahí en el estudio yo veía al personaje totalmente. Todo eso lo grabamos y los animadores usaron también todo eso, ¿no? También hubo ahí algo que ayudó un montón para entender cómo se movía el personaje. Por ejemplo, Cassandra propuso mucho que la mamá habla mucho con las manos y se mueve. Y entonces el personaje hace eso también. Todo el tiempo está moviendo con las manos y así. O habla así, bueno, no se está viendo, pero estoy moviendo mucho las manos. Y entonces eso era algo que surgió, por ejemplo, bueno, ya en la actuación, o gracias a los actores, pero bueno, así ha sido como el trabajo también con los animadores, y de pronto he visto también en esto de los making ofs y eso, se utiliza mucho grabar actores, de hecho, ¿no? Para personajes y a partir de eso, o sea, obviamente eso ayuda un montón, eso sí ayuda un montón, y el diálogo con los animadores, pues nada, se va puliendo a partir de eso. Y bueno, por eso hacía como la analogía con dirigir actores, el trabajo con los animadores, ¿no?
Saludos a Cassandra, que no va a estar oyendo esto. Es buena amiga, trabajé con ella y sé que tiene mucho input en el proceso de producción. Es una actriz muy inteligente, la verdad.
Muy,
sí.
Y de hecho luego ella me decía, pero es que ¿por qué aquí no mejor Sí, lo cambiamos así. ¿Por qué no es algo? Sí, adelante, sí.
Sí, bueno, es alguien muy inteligente con el que tener una conversación muy fluida y a la que escuchar. Y siempre mejora los guiones desde su trabajo como actriz, sin duda.
Claro, sí, totalmente, sí.
Bueno, ¿y qué sigue en este proyecto?
Bueno, pues ahora estamos, como les platicaba, pues ya en la producción de la película. Ahora estamos, mientras estamos produciéndola, estamos todavía consolidando parte de nuestro presupuesto. De pronto, como que en la realización de una película de animación, pues se puede pensar en arrancar una producción todavía sin tener como todo el presupuesto para terminarla. Pero entonces ahora andamos como en eso, ¿no? Paralelamente, tratando de consolidar los fondos que necesitamos para acabar y estrenar en 2025, ojalá. Y en la producción justo de, pues ya, la animar, estamos animando y esperamos que el siguiente año pues podamos terminarla.
¿Y estrenar? ¿Tenéis distribuidor? ¿Tenéis...?
No.
¿O tendrías que salir a venderla a los markets?
Sí, ese va a ser justo como otra parte del proceso, una vez que ya terminemos la película, salir a buscarle pues una casa, bueno, digamos, donde se pueda ver. Obviamente, pues nosotros queremos que esté en pantalla grande, eso es como nuestro sueño, que nuestra película se vea así. No lo he comentado ahorita en el podcast, pero la película además es muy bella también en su arte. Todos los fondos son en acuarela, ¿no? Y entonces tenemos un equipo de acuarelistas haciendo todos los fondos, ¿no? Y hay algo muy bello ahí también pasando, que de pronto en la pantalla es bellísimo, ¿no? Entonces, nada, como que es nuestro sueño. Y bueno, haciéndonos publicidad, justo ahora nos encontramos en una campaña de Kickstarter.
Ajá.
Para tratar de financiar una parte de nuestra producción y no detenernos, ¿no? La idea es no detenernos, seguir animando. Entonces, bueno, si quieren apoyarnos, por favor, en Kickstarter, y ahí estamos ofreciendo unas recompensas muy chidas. Incluso estamos dando arte de la película, esto que les cuento, ¿no? Que son los fondos de acuarela, que son muy bellos, estamos ofreciendo eso también.
Bueno, merece la pena también porque se puede ver material de la película en el Kickstarter, sí. Que creo que es muy bonito. O sea, la verdad es que el material es súper interesante. A mí me gusta mucho.
Sí, está muy bien.
Ahora, un poco siguiendo con el tema, ¿cuáles han sido tus referentes para hacer la película? O sea, ¿qué referentes narrativos, ya sea dentro de animación o fuera de animación, sientes que has tenido para el desarrollo de esta película?
Pues primero, digamos, hablando de referentes narrativos, creo que primero sí hay una, o sea, sí, la fuente del folclore, los cuentos folclóricos, creo que sí son un elemento que está todo el tiempo y se siente todo el tiempo cuando estás viendo la película, o sea, o estás leyendo el guión. Hay un montón de elementos que hacen referencia a diferentes, voy a repetir, elementos del folclore, de los cuentos folclóricos. Por ejemplo, esto que les comentaba, los espacios, ¿no? El pueblo, el bosque, la cueva, ¿no? Que justamente para mí era claro, la historia empieza como desde la sociedad, ¿no? Y desde la realidad, y de pronto existe este espacio como de transición que es muy recurrente en los cuentos, que es el bosque, y de pronto la cueva, que es el mundo de lo fantástico, pero también el mundo de lo subterráneo, donde todo puede ser posible, donde la magia, pero también lo se oculta algo, ¿no? El misterio. Entonces son elementos como que van... Que creo que abreva un montón del folclore y de muchos, muchos otros cuentos. Hay gente que me ha dicho, esto me ha recordado también a Peter Pan, ¿no? O sea, y claro, pero es porque Peter Pan en realidad también es un compilado del folclore, ¿no? También.
Claro.
Bueno, eso creo que como que lo tengo muy, muy claro de lo narrativo. Hay también películas que me marcaron cuando era niña, o sea, y que es justo lo que a mí me encantaría poder provocar, ¿no? De pronto tenemos miedo de que ahora, o eso me ha pasado un montón, incluso me han llegado a decir, no digas que tu película es horror o Y no es que mi película no es terror en realidad, pero hay un elemento, nada, en el tono y en situaciones que me hacen decir, esta película también tiene elementos de terror.
Pero que los cuentos infantiles son terror puro. O
Claro,
sea.
pero me han dicho, cuando vayas a venderla, no lo digas porque las grandes productoras no quieren hacer eso para los niños, ¿no? O sea, o tienen miedo de apostar por eso. Pero yo digo, bueno,
Claro.
a mí es lo que más me gustaba, o sea, todos los cuentos de Roald Dahl, ¿no? Las películas, o sea, Las Brujas, incluso el Durazno Gigante, o sea, todas estas películas y esta apuesta que sí existía para un cine infantil, a mí me encantaba, ¿no? Lo siniestro que siempre que recorre todas esas historias y que no hay que ser explícito tampoco, a mí me fascinaba. Entonces creo que es también, esa es una de las cosas que existen en tanto en la atmósfera como en situaciones, como en los personajes que están siendo referentes importantes. Y hablando de lo visual, como referentes visuales también está, obviamente sí, como la ilustración de cuentos infantiles de principios del siglo XX, como que esa es una de las primeras cosas que siempre tuvimos como muy claro, por eso la acuarela. Por eso la línea, por eso el sketch que usamos, no sé, como que hay muchos referentes de eso. Y luego, bueno, nos vamos como a películas que tienen como, no sé, como La Princesa Kaguya, que también es uno de los referentes que nos gusta, ¿no? Ya hablando como del tipo de arte, o Ernest y Celestine, una película también que nos ha marcado como pauta para ver cómo se ve la línea, ¿no? De los personajes y los fondos. Esos han sido como varios de los referentes que hemos ido como acumulando. Y bueno, la verdad les digo algo, tenemos un pizarrón, por un miro lleno, ¿no? Plagado de cosas, pero ahorita, o sea, ahorita vamos a estar haciendo como el filtrado de todo eso, pero bueno, hay un montón de cosas que están ahí. Siendo referentes y que también han ido cambiando. Todo el tiempo también vamos como cada vez es cada vez ser más específico, ¿no? Cada vez ir más al detalle. Siempre ha sido eso, como con la animación o con esta película, siempre es eso, cada vez irán más al detalle, más al detalle, más al detalle, ¿no?
¿Cómo crees que esto va a afectar a tu forma de escribir, o sea, historias de acción real? ¿O ya has decidido que lo tuyo es la animación y pasas de la filmación en las cámaras y?
No, a mí me encanta la ficción, o sea, eso siempre va a estar y siempre va a acompañar, pero creo, o sea, sí creo que esta experiencia obviamente me ha hecho también pensar en otras posibilidades de películas animadas, ¿no? Y incluso películas que creo más arriesgadas también, porque ahora siento que puedo. O me he aproximado a entender las posibilidades de la animación, que de pronto yo creo que, pues sí, lo veía, lo sentía, pero realmente hasta ahora digo, wow, o sea, hay una posibilidad muy grande, y creo que quiero seguir escribiendo animación. Y por eso, a eso me refería con algo como arriesgado, digo, no por más pretencioso ni nada, ¿no? Sino justamente por realmente llevarlo hasta cosas que yo digo, wow, combinar animación, por ejemplo, que me ha parecido también muy, muy interesante. Y siempre he creído además que la forma, bueno, yo creo eso, que la forma sí está al servicio del fondo, ¿no? O sea, tener muy clara la forma me permite contar mejor lo que quiero y decir mejor lo que quiero decir. Entonces, bueno, eso, pero sí quiero seguir haciendo animación. Y no porque me tarde tantos años, creo que lo dejaría de hacer. Pero bueno, y concretamente como hacia la escritura de ficción, o sea, no sé si es justo porque estoy tan metida en la animación que me está pasando mucho, por ejemplo, en otro proyecto que ahora estoy desarrollando de ficción, que también tiene, de pronto juega con fragmentos animados, ¿no? O sea, sí lo integro, o sea, sí estoy integrando mucho eso, y me ha gustado, entonces también creo que eso Eso me ha dado la... Y tiene que ver con las posibilidades que me da que pronto en la ficción digo, oye, aquí ya me atoré. O no, no me atoré, pero si lo dijera así, sería fabuloso, ¿no? Entonces he empezado como a mezclar eso, ¿no? Y me ha gustado un montón.
Me pregunto eso, o sea, porque esta película está dirigiendo, me imagino que también eventualmente dirigirás películas de acción real, porque creo que hay algo muy bonito en la especificidad de la que has hablado, que cómo afectará eso a tu proceso de dirección de actores o de puesta en escena en vida real. ¿Qué tan, digamos, anal te volverás o a la vez qué tanto confiarás en el proceso?
Dices, o sea, a partir de este
de poder tener una idea tan clara del plano, del movimiento, o sea, tan absolutamente específica, cuando
sí, poder mover todo, ¿no? O sea, poder,
claro, te vas a convertir en la próxima Wes Anderson o en plan todo perfecto para que parezca dibujado, o serás una de estas directoras que permite que las cosas pasen.
No sé, de pronto creo que cada proyecto te pide algo, pero yeah. Yo siento que sí hay algo como de, pues nada, ¿cómo se dice? Como el diablo esté en los detalles. O...
Ajá.
Sí es cierto que sí me ha provocado ahora como pensar un montón en nada, en cuidar muchísimas cosas, pero... En términos como ya de producción, o sea, una vez que ya entras también en la producción y en lo que realmente puedes hacer con los presupuestos que puedes tener, creo que, nada, también tengo como ese piso de realidad, que de pronto digo, ah, bueno, si hago ficción, creo que hay que ser flexibles con cosas y con esto.
Claro.
Y yo, la verdad, creo que en general, hablando de ficción, yo siento que escribo, o las cosas que escribo de proyectos como personales, que yo diría, ah, esto me gustaría dirigirlo, siento que lo escribo como para poder hacerlo. Es decir, realmente sí, pensando en algo que no se convierta en Hollywood.
Estás haciéndolo a la mexicana, ¿no? O sea, a la que me van a decir que sí. O que mínimo sí. No me van a decir, estás loca, no se puede hacer.
Exactamente, sí, como que ahora, bueno, esto tampoco lo comenté, pero la película de esta película de animación en un punto estaba pensada como para hacer stop motion. O sea, yo en un momento mi sueño era, ah, esto es stop motion. Y en realidad más bien era como un pedazo, decía como estos fragmentos, todo esto que les cuento que sucedía en la cueva, esto es stop motion, me encantaría, porque las texturas, porque... Y eso empezó a ser inviable en la película, porque el presupuesto era imposible. Y dije, bueno, quizá en otro proyecto esto pueda ser, pero yo me prefería apostar porque la película sí sucediera o sí suceda, Y pensar en otra posibilidad de animación que pudiera ayudarme a cumplir lo que yo quería cumplir con el stop motion, o a decir lo que yo quería decir con el stop motion, pero con una animación 2D. Y eso hizo que la película fuera posible. Y de pronto yo ahora, o al menos ahora estoy como en ese momento de decir, puedo, o sea, soy capaz de sacrificar un montón de cosas si eso hace que la película se haga, ¿no? En términos de... técnicos y de no pensar a lo mejor algo tan grande en eso. No significa que no soñemos, porque somos guionistas, entonces claro que nos dedicamos a soñar y a pensar en grande, o sea, eso totalmente, pero sí estoy dispuesta como a hacer eso siempre porque quiero que se haga, ¿no? Eso es como lo que siempre digo, lo importante es que la película se haga, o sea, ahora pienso eso, entonces todo lo que se necesite, si hay que sacrificar esto, pues hagámoslo, siempre va a haber una manera de... Y eso obviamente despierta la creatividad y todo, que creo que también ustedes han hablado de esto, pero como estos límites también te expanden.
Yo te tengo que decir que te admiro infinitamente, porque creo que hay que tenerlos bien puestos para poder echarse una peli de animación e invertirle 5 años, 6 años de tu vida, has dicho, y que estés tan cerca de terminarlo. La verdad es que a mí se me antoja muchísimo verlo, sobre todo después de haber visto... la campaña de Kickstarter. Yo animo a todos los a todos nuestros oyentes a echarle un ojo y apoyar si se puede, que convenzan a sus padres, madres, jefes, que merece la pena que existan proyectos así. O sea, un proyecto de animación independiente en mi cabeza es un absoluto absurdo. O sea, no sé por qué existe, existe, pero parece que va a pasar. Y es algo de lo que hemos hablado alguna vez en el podcast. O sea, hace falta salirse de los medios, de las formas convencionales de producción de ahora mismo. O sea, como sí, que hemos caído en un camino en el que consigues el fondo, necesitas apoyo de una plataforma, necesitas... Y siento que no se está intentando hacer cine porque sí, porque hay que hacerlo y porque hay que sacarlo.
Sí, no, totalmente. La verdad, sí, sí creo que es un... Sí, bueno, digo, a veces digo esto, pero si realmente se hubiera tenido la conciencia, ¿no?, del reto así que estaba yo o al que estaba a punto de enfrentarme. O sea, lo sabía, pero nada, como que aún así lo hice. Quizá a lo mejor me hubiera dado miedo. Entonces digo, ah, qué bueno que no sabía un montón de cosas a las que a mí me enfrenté. Yeah. Que ignoraba muchas cosas a las que iba yo a tener que hacer frente para sí haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, sí, igual, no, y no me arrepiento. O sea, estoy muy, muy feliz. Y ojalá la película, o sea, ese es ahora como el sueño, ¿no? O sea, terminarla, ¿no? Ahora estamos más cerca que nunca. Y al mismo tiempo, pues todavía nos falta, y ese es como lo que queremos hacer. Y lo que también nosotros decimos un montón es, o sea, que una película de animación independiente se haga, sea la nuestra o la que sea, es un triunfo para toda la animación en México, en realidad, porque si se hace una... Eso son precedentes para abrir un montón de puertas a otros proyectos. Entonces, dicho esto, si nos apoyan, están apoyando al cine de animación mexicano independiente, porque sí, abre puertas, ¿no? Yo lo he visto, yo creo que incluso yo soy, o nosotros, yo, mi equipo, todos somos herederos de esto, ¿no? De gente que ha movido un montón de cosas para que el cine de animación y para impulsar el cine de animación, para que se haga. Esto que les platicaba de Focine y que fue muy pensado y que hay un gremio de animación detrás de todo esto, pensándolo y fue algo de lo que nosotros nos beneficiamos, ¿no? Entonces, cada pasito que dé alguien hacia hacer una película y un corto de animación, está apoyando la animación en México. Entonces, por eso yo digo eso, apoyarnos y el gremio de animación es muy, muy unido en ese sentido, ¿no? Hay que echarnos la mano para que esa película salga, porque luego tú me vas a echar la mano a la película y así vamos, ¿no? Eso es algo que he visto y que me ha parecido muy, muy bello.
Pues creo que es un gran punto para cerrar el capítulo de hoy. Muchísimas gracias, Cintia. Animamos a nuestros... escuchas a ver la campaña Kickstarter, las vamos a compartir. También los pueden seguir en Instagram, ¿verdad? ¿Cuál es la...?
Sí, es Lenguaje Pájaros-Peli. Uh-huh. Por favor, síganos. Estamos todo el tiempo subiendo contenido, como previews y cosas, ¿no? Del proceso, que tal cual como dices, de pronto hay algo fascinante en el proceso. Entonces, sobre todo de animación, ¿no? Como ahorita decía Josh, esto de ver cómo el detrás en animación es fascinante. Digo, en general en el cine, pero en animación es eso. Entonces, estamos todo el tiempo documentando también nuestro proceso. Entonces síganos y apóyennos, estaremos infinitamente agradecidos con ustedes. Y muchas gracias también por la invitación, de verdad, o sea, un honor para mí estar aquí platicando de esto. Yo no soy ninguna maestra del guión de animación, pero bueno, me gustó venir a compartir mi experiencia, y que si a alguien esto le sirve y lo anima a escribir guiones de animación, está increíble. Y que se siga pensando también la animación más desde el guión, ¿no? Creo que sí es muy, muy importante, porque eso también va a hacer más películas de animación.
Exacto, eso es buenísimo. Y si después de apoyar a el Lenguaje de los Pájaros se animan a, todavía les queda un poco de suelto, vayan a Mercadorama, a la página de Mercadorama y compren el merch de Guionistas sin Guión, que nos quedó muy bonito, lo diseñó Josh. Y bueno, pues yo creo que con Josh nos dice ahora las redes.
Sí, nos pueden seguir en Instagram como @colabhistorias.
Pues nada, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias a todos.
Gracias, Cintia, mucha suerte.
Muchas, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Venga, hablamos la semana que viene. Chao, chao.
Colab presentó Guionistas sin Guión. Una mirada al universo del guión. Diseño sonoro y edición, Emiliano Mendoza. Música original, Federico Schmuck. Una producción de Colab. Historias para llevar. En colaboración con Melarín Arts. Presentado por Karim Valecillos, Josh Candia, Alo Valenzuela, Antón Goenechea y Jorge Michel Grau.